Спасибо, уважаемый господин председатель. Вы хотели также подключиться к дискуссии?
Gracias, presidente. Nosotros también quisiéramos unirnos a este debate. Y en primer lugar, reaccionar a las observaciones formuladas por la distinguida representación de Canadá. Quisiéramos expresar nuestra gratitud para con él. Por sus palabras meridianamente claras. Él tiene toda la razón. Estábamos hablando del artículo 4. Muchísimas gracias por ese ojo avisor. Pero esto no le resta la esencia de nuestro mensaje. Y el argumento que señalábamos, que indica que el artículo 4 del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre incluye una referencia a la desmilitarización parcial o total. El hecho de que no haya una referencia directa no significa que esa no sea la esencia del mensaje. Tenemos muchos ejemplos del derecho internacional en donde un lugar se considera como una zona desmilitarizada, pero la fuente de ese derecho internacional carece de una redacción específica en ese sentido. El ejemplo más obvio de esto que yo señalaría para nuestro colega de Canadá sería el artículo 1 del Tratado sobre la Antártida. En cuanto a la declaración de esta zona como zona desmilitarizada. En el Tratado Antártico se consagra que este continente se debe utilizar únicamente con fines pacíficos. Y para toda la comunidad jurídica, esto significa que Antártida es una zona desmilitarizada. La misma lógica se aplica al artículo 4 del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Como hemos indicado, parte del espacio ultraterrestre se declara como una zona desmilitarizada en el artículo 4 del tratado. Y se declara que otra parte sería una zona parcialmente desmilitarizada. Y como ya indiqué, la comunidad internacional tiene una tarea clara entre manos. A saber, prevenir una carrera armamentística en el espacio ultraterrestre, así como garantizar que el espacio ultraterrestre y ultraterrestre se utilice con fines exclusivamente pacíficos según se consagra en el preámbulo del tratado. Además, sin una referencia a esta desmilitarización total o parcial, pues entonces se debería aplicar el derecho internacional humanitario. Nos parece que lógicamente el argumento carecería de fundamentos. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza, pero sí hablamos del recurso a la fuerza en la tierra, subrayo. Me gustaría señalar que el DIH se aplica en la tierra cuando estalla un conflicto armado. Sin embargo, en el derecho internacional no existe una definición al respecto. Podemos también hablar del uso o el recurso a la fuerza. Entonces, o se aplica el derecho internacional o no se aplica, pero afirmar y, de nuevo, recuerdo que tenemos el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Y decir que el DIH se aplica en el espacio, pues no, se aplica en la tierra y se aplica en situaciones de conflicto armado. El argumento que se presenta aquí carece de fundamentos. Esto no se vale para el espacio ultraterrestre en donde no hay jurisdicción nacional. Y en donde hasta la fecha no ha habido un conflicto armado y esperamos que se haga lo posible y lo imposible porque no estalle un conflicto armado en el espacio ultraterrestre en el futuro. Además, esta lógica nos lleva a hablar del uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, el recurso a la fuerza en el espacio ultraterrestre. Tenemos el artículo 2 de la Carta, que es un artículo fundamental que rige las relaciones internacionales en el contexto del derecho internacional. Es por ello que nuestra delegación considera que en la actualidad y con la configuración actual de las relaciones internacionales y habida cuenta de la realidad en el espacio ultraterrestre, no se puede hablar de conflicto armado en el espacio ultraterrestre. Es por ello que los Estados miembros de las Naciones Unidas se dan cita en esta casa para adoptar las normas que sean necesarias. Normas jurídicamente vinculantes para que no se autoricen los conflictos armados en el espacio y para así prevenir el uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza y para que el espacio ultraterrestre no se convierta en un campo de batalla. Gracias por